Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou programa de Lletres i música. Aquí tenim els escriptors, aquí tenim les novel·les, aquí tenim tot el que està relacionat amb la cultura dels llibres. Salutacions de Josep Maria Elvira, un plaer estar amb tots vosaltres cada dissabte i sempre acompanyat i molt ben acompanyat per Mari Carmen Cinti. Hola, Mari Carmen.
Hola, Josep Maria, ¿cómo estamos? Y hoy me vais a perdonar un poquito si notáis así una voz extraña, soy yo, pero estoy muy afónica.
Bueno, yo no la tengo tampoco como muy bollante, pero en fin, intentaremos salir.
Pero en ti, José María, que eres un hombre, cuando estás así un poquito afónica se te nota,
bueno, hay veces que
muy
tengo,
varonil.
Hay veces que tengo mis dudas sobre eso, pero bueno, no es el momento de hacer el debate ahora. A la sala de màquines al control tenim en Nil Canals avui i convidats, clar, com convidats que sempre que són els que donen llum a tot això. En el caso de hoy, pues una invitada, el lujo de tener a Yolanda Díaz de Tuesta, nacida en Bilbao. Sus géneros preferidos, el cine, iba a decir yo también, no, si hoy estoy bien. Los temas fantásticos, algunos de terror, y también románticos. O sea, es una mezcla curiosa, pero bueno, ya iremos sacando el hilo durante la entrevista. La tenemos en línea. Buenos días, Yolanda.
Buenos días.
Hola, Yolanda.
También afónica.
Ah, bueno.
Bueno, pues entonces hacemos conjunto hoy el programa de los afónicos.
Pues así estamos todos. Ante todo, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros,
Es un lujo y un placer que hayas tenido la amabilidad de estar con nosotros vía teléfono.
Aparte, yo tengo que comentar que eres la primera invitada que ha sido solicitada por los oyentes.
Ah, sí, mira.
Sí. Hay unas personas, dos, en especial una, que nos pidió por favor traerla al programa, y eso hemos hecho. ¿Vale?
Muchas gracias, ¿eh?
Somos así, poco a poco vamos haciendo las cosas y vamos ampliando el círculo de oyentes
y de fans.
Y en la mayoría de las veces de amigos, al final, que es lo importante.
Que es lo importante, desde luego.
He citado antes una cosa y he dejado claro que eso me generaba una duda. ¿Romántico y terror? ¿Cómo se cuece?
Dentro del romántico cabe todo.
Cabe todo.
Cabe todo.
Es que es eso, sí.
Es que amor hay en todos sitios.
A mí siempre me ha gustado que haya algo de romance, claro, en todas las historias. Entonces eso es lo que intento aportar un poquito. Uh-huh. A la romántica española, meterle un poquito más de tramas de otros géneros y tal, ¿no? Más.
Sí, sí.
Una mezclita.
Eso está claro. obras publicadas, trazos secretos, el ejército de Loki, hasta con los superhéroes.
Ahí me metí.
También te metiste, eso solo, ¿no? O sea, novela de acción totalmente.
Sí, y su historia romántica, que es la que también me metí ahí y lo empecé a complicar con que si tal chico, tal chica o tal movimiento, todo siempre metiendo dentro de la acción el romance.
De hecho, también es verdad lo que decía Mari Carmen. A ver, está Drácula, que no deja de ser una historia romántica de amor
no correspondido,
exacerbado además, Y está el mismo Frankenstein que el pobre...
Otra historia de amor.
Lo único que busca es que alguien lo quiera, pero como es tan feo y tan grande, pues no hay manera. Pero en realidad está buscando, pues eso, alguien que le acompañe por este mundo. Sí, sí, es cierto.
Sí. El amor está realmente por todas partes. Es muy raro encontrarte una historia totalmente... sin un toque
de sentimiento,
aunque sea ligero y tal,
aunque sea solo un sentimiento profundo como el odio, por ejemplo, porque el odio es. La relación amor-odio en lo que es el género romántico está a la orden del día.
Totalmente.
Y creo que es lo que más le gusta a los lectores de Romántica. Sí. Yo creo que terminan gustando esta historia que todo el libro va, que se tiran los trastos a la cabeza y al final se enamoran perdidamente.
Exactamente.
Yo creo que es el momento de dar pie a una segunda invitada.
Sí.
Es una sorpresa para Yolanda.
Sí, a ver. ¿Sí?
Bueno, hemos querido traer para que te salude y hable un poquito de tus libros, precisamente a tu fan número uno. y aquí la tenemos. ¿Harry?
Hola, ¿Harry? Buenas. Hola a todos.
Hola, buenas, Carri.
Hola, Yolanda,
encantada.
Buenas.
Bueno, por fin os conocéis.
Sí.
Sí, bueno, yo creo que la número uno es Maya.
Maya,
pero,
sí.
Pero sí, en el grupo ella y yo sí que nos... Yo me aficioné a Yolanda por Maya, realmente. Vamos, me la dio a conocer Maya, quiero decir.
Sí, sí. Bueno. Y yo conocí al grupo por Maya también, sí.
Yo os voy a comentar un poquito. Maya y Harry son dos nicks que tenemos en el foro de Los Ángeles de Charlie. Y precisamente son ellas las que me han dicho, porque en el foro tenemos como, no es un club de fans, pero tenemos, hay un sitio especial para Yolanda y todas sus obras. Harry, escucha un momentito.
Sí.
Muy buenas, Harry.
Hola, buenas, yo soy María.
tú debes ser la fan número uno de Yolanda, lo cual entiendo. Yo soy el fan número uno tuyo.
Lo sé, me lo he dicho sin ti.
Porque es una fidelidad que hay que agradecerla y me gusta agradecerla en persona porque lo hago muy general en los programas, pero a eso aspiramos cuando hacemos un programa, a que haya oyentes fieles como tú, que son los que nos estimulan a que el siguiente programa sea un poquito mejor que el anterior porque se lo merecen y porque se merecen esa dignidad. Te agradezco muchísimo esa fidelidad.
Yo a vosotros. De todas formas, me gustaría deciros que me gusta el programa no solamente, bueno, yo fue gracias a Cinti, sino porque cuando habláis con los autores al final salen otros temas.
Hombre, claro.
Y es como muy, muy general, pero siempre desde mucho respeto hacia la literatura.
Claro.
Y en un país como este, donde se lee como se lee, y bueno, la romántica, por ejemplo, no está muy bien vista todavía, es muy de agradecer. Entonces no es difícil aficionarse a un programa como el tuyo o como cualquier otro, donde se ve que sí que se respeta al género como tal. Eso sí que es de agradecer.
Nosotros siempre estamos abogando por programas culturales como este y como otros muchos, que nos hace mucha falta aquí para tapar, para cubrir un poquito todo lo que nos están soltando y vomitando en otros canales y que no sirve para nada.
Yo no creo que, no sé si queda algún género, porque ha pasado de todo, por aquí relatos, novela romántica,
cómics,
infantil, cómics, novela negra, por supuesto.
Bueno, alguno le tenemos un poco más de cariño que otro, pero hemos pasado de todos.
Con novelas históricas también. O sea,
quizá nos falta el terror, ¿no?
Bueno, sí. El terror lo tenemos hoy.
Bueno, sí, lo tenemos con Yolanda, ¿no, Yolanda?
Eso. Ahí no habíamos llegado, pues ya hemos llegado.
Y también hay que decir, Yolanda, que una de las novelas nos la dedicaste.
Sí.
Y le tenemos mucho cariño a esa novela.
Ya, me alegro mucho. Sí, sí. Creo que estaba en el foro y además estaba buscando un personaje para la protagonista y justo estábamos comentando algunos, intercambiando algunos mensajes y... pensé, Harry, pues claro, pues es un nombre muy bueno, es justo lo que necesitaba. Y ya, pues, y fue todo hilado. Que os tengo que agradecer muchísimo, ¿eh? Porque desde hace años, desde el primer mensaje que vi de Maya, que fue por casualidad, buscando en la red, cuando empiezas y tal, ¿no? Buscas a ver qué se dice de tu libro y tal, no sé qué. Me hizo una ilusión enorme y me dio un mogollón de ánimos para seguir.
Bueno, seguimos con la salud, con los saludos. No te preocupes, no. No tenemos más llamadas por teléfono,
no,
pero...
No rompe nada tampoco, y esos ruidos son habituales en los, programas.
Voy a ver si sé hacerlo, porque yo con las técnicas de estas de informática no sé mucho, pero a ver si se oye.
Hola, guapa. He visto que te ha dejado Harry una nota en el Dropbox comentando los libros de Tía de Tuesta. Bueno, no he leído todos por falta de tiempo, porque a mí la autora me gusta mucho. Pero tengo que decir que Yolanda me devolvió las ganas de leer Romántica histórica con trazos secretos. Que bueno, que si miras en el foro, ahora ya está cambiada la portada, pero bueno, la portada original era de esas que dejaba mucho que desear. Ahora ya se la editaron desde Penguin Random y bueno, se nota un montón. Y bueno, digo que me devolvió las ganas de leer histórica.
Uy, un momentito.
Las ganas de leer histórica, porque tiene de todo. Tiene mucho amor-odio, que es algo que a las que nos gusta la romántica nos pone mucho. Y luego tiene aventura. Pero tiene aventura que no decrece, o sea, no es ahora me ocurre todo y luego no, a lo largo del libro lo sabe situar. A mí desde luego me devolvió las ganas de leer romántica histórica y luego me descubrió una autora que escribe muy bien y que escribe también como puede escribir una inglesa, aunque suena muy así, porque en un momento determinado, y tú lo sabes, hay mucho autor, mucha autora, pero ahí deja mucho de desear. Y luego, igual que me gustó mucho en histórica, la descubrí en histórica con ese libro, Una mañana del Támesis también está bien, y en Aguas extrañas creo que te lo pone, que lo nombra Harry, que a Harry le gustó mucho. Pues bueno, yo, otro libro que me encantó de ella es El Maco Osado, que no tiene absolutamente nada que ver con Trazos Secretos, y que es un libro de suspense, pero no de suspense romántico. Es un libro que podía estar en cualquier otro género, igual en estos tantos, en ese género que te gusta a ti tanto, de negra, y que no le pidía nada, pero que claro, tiene una historia de amor, pero que no es lo más importante del libro. Y luego cómo recrea Bilbao, me gusta mucho. Ya sabes que yo he vivido allí viví muchos años, bueno, no sé si lo sabes, te lo digo, que viví unos años allí y me gusta cómo lo describe. Y también me gusta mucho la descripción, o sea, cómo describe a los personajes. Logra, te convence de los crees, eso es lo que quería decir, te los crees. Y luego La Noche Abierta me pareció una mezcla un poco, me gustó mucho también. Me pareció divertida, pero con un fondo terrible, terriblemente duro. Y bueno, vamos, recomendaría cualquiera de ellas. Creo que es una autora que deberíamos tener en cuenta. Incluso algún día se anima fuera de la romántica. Yo creo que sería una escritora estupenda de suspense. Bueno, el problema es que igual te hace ti la competencia.
Bueno, hacer la competencia. La competencia te la podría hacer yo a ti, que tienes ya.
No.
Unos
aquí
cuantos, porque
todos.
Yo... Sí, compañeros, pero tú llevas un bagaje tremendo. Yo estoy a punto de la primera, pero nada más.
Nada.
Bueno, esta era Maya, que
sí,
no ha podido estar porque tiene un pleno esta mañana. Y bueno, pues me mandó sus deberes. Me los mandó así para que pudieras escucharlos.
Ay, cómo se lo agradezco, de verdad.
Y me ha hecho así un poquito de pasada por todos tus libros por encima, pero bueno, la experta, la que viene preparada para hablar un poquito de ello, es Harry. Harry, que la tenemos aquí porque tenía muchas ganas de hablar contigo. Así que bueno, abro micrófonos y esto es una conversación, todos hablar de todo.
Perfecto, muy bien.
A ver, háblanos un poquito, Yolanda, para la gente que no te conozca, ¿quién eres tú? ¿Cómo empezaste escribiendo y intentando publicar como todo el mundo? Pero ¿qué fue lo que te movió a escribir todos esos géneros? Porque seguramente has escrito desde pequeña.
Pues siempre.
Siempre, ¿verdad?
Lo que recuerdo, como a los 9 años, terminar un relato y poner la palabra fin. Y decir, lo he terminado, sí que está acabado. Igual eran 2 páginas en un cuaderno, vete tú a saber, no recuerdo cómo era porque se perdió aquello. Pero la sensación de terminado algo, ¿no? Antes había escrito, pues eso, párrafos e inicios de cuentos y de todo. Pero a esa edad ya me considero mi primera obra.
Sí, ¿no? Redacciones en el colegio.
Sí, sí, sí.
En la que explicábamos más cosas de las que debíamos.
Sí, ya lo creo.
Sí.
Sí, y toda la vida escribiendo. Ten en cuenta también que en mi época, yo ya soy mayorcita, y entonces no había ni ordenadores.
Bueno,
ni
somos unas chavalas, que yo creo que más o menos tú y yo, más o menos, no decimos cuándo, pero más o menos.
Siempre digo que soy ya un ser atemporal. A mí ya esas cosas no me aceptan. Ni tan,
yo siempre digo que estoy en una edad difícil, tratadme bien. Sí, también, no me llaméis de usted.
Nada, eso no, para nada. Y bueno, pues eso, escribía y con el bolígrafo, porque tenía más de 20 años cuando mi padre llegó con una máquina de escribir portátil y me dijo, hija, ya que escribes de toda la vida, pues toma, a ver si es. Y vamos, para mí aquello fue uno de esos momentos que recuerdas con mayor ilusión.
Eso bueno, es compartido con la inmensa mayoría de los autores ya
de la época, ¿no?
Sí, sí, de la época. Yo recuerdo que tenía todo un capítulo dedicado a Francisco Umbral a su primera máquina de escribir y consideraba que uno de los días decisivos de su vida y los más felices fue el día que reunió el dinero suficiente para comprarse una máquina de escribir portátil que la había visto cada día que pasaba por la calle. O sea, que eso es un hecho.
Mira,
sí, sí.
Yo creo que y volver otra vez hacia atrás y volver con la máquina de escribir, creo que sería terrible hoy en día, que estamos tan acostumbrados, porque para rehacer, escribir, meter por medio, cambiar, sobre todo en las correcciones, ahora que estoy yo con Galera, eso sería horrible, vamos, no sé, días y días.
Sí, sí, era de decir, bueno, para terminar un folio realmente, que no es como ahora que tienes 50 enseguida, o sea, prácticamente y tal, ¿no? Se nota muchísimo también en la proliferación que hay ahora de escritores. Es normal, se ha democratizado todo porque es mucho más fácil el llegar a tener un producto final, vamos.
Sí, ya. Bueno, la calidad no la mejora una cosa u otra, sigue siendo lo mismo.
Ciertamente. Mira, si hubiera habido ordenadores cuando yo tenía 17 años y terminé mi primera novela, que era una novela de 80 folios y tal, ¿no?
Sí.
Pues yo creo que la hubiera puesto en Amazon, porque yo lo valía, porque tienes 17 años y vamos, has escrito una novela.
Sí, claro.
Se la entregué a mi profesora de literatura y me la leyó y tal, y en clase me dijo, ¿qué quieres primero, lo bueno o lo malo? Y le digo, pues primero lo malo, ya está, para saber y tal.
Para quedarte con el buen sabor
de boca. Para quedarme luego con lo bueno. Y me dice, pues, no me acuerdo, hija, era en un país en África. Me dice, en tal país no hay selva.
Empecemos por ahí, cambia el país.
Empecemos por ahí, me empezó a decir cosas de, bueno, había metido la pata, pues la ambientación ni la había mirado. Yo había seguido y había visto pelis de
Tarzán. Instinto, ¿no?
Sí, sí.
Y ya está. Y luego cuando ya termina me dice, bueno, lo bueno, tienes mucho estilo, tienes que seguir escribiendo. Y desde entonces siempre hasta me llamaba a casa, me pedía relatos y me ayudó muchísimo esa mujer. Se lo agradezco desde aquí.
Hoy en día ella sería una lectora cero o correctora, ¿no?
Sí, sí. Exactamente.
Sí,
eso sí, me decía siempre, pero ¿por qué escribes esas cosas? Escribe cosas de realismo, cosas de, ya sabes, profesora de literatura,
claro,
que quería que pues que escribía La Colmena 2 o algo así. Claro. Y no, nunca me
llamó. Te veía el talento, sí, pero no veía en el romántico nada.
No, no. Y entonces,
un gran futuro,
todo,
¿no?
Entonces escribía sobre todo terror, o sea que eso la... creo que el romántico lo hubiera visto mejor.
Lo hubiera visto mejor. Como un género un poco más de salida, ¿no? Hombre, en aquella época Corín Tellado tenía mucho éxito.
Bueno, Corín Tellado ya es anterior, un poquito anterior a mí. Escribía sobre los 50, me parece, 60, por ahí, ¿no? Sí. Cuando más así. Y sí, yo en mi época no publicaba ninguna española. Eso era una cosa que estaba, vamos...
O las que lo hacían tenían nombre extranjero y pasaban desapercibida. La pasaba verdad lo mismo que Negra, que de que
no te puedo decir. Yo
los seudónimos...
Sí, yo me puse en contacto en su momento con Ediciones B.
Sí.
Me dijeron, mándanos si quieres la novela, pero ya te decimos de antemano que en publicar españolas lo vemos difícil. O sea, eso me dijeron directamente. Ya. Pues ya.
De todas maneras, qué suerte, ¿no? Cuando los que hemos tenido la suerte, en tu caso también, de encontrar un profesor o una profesora en este caso que se tome las molestias, que te anime a continuar escribiendo y todo eso. Eso no le ha pasado a demasiada gente en las épocas de que estamos hablando. Los profesores eran más bien, bueno, diríamos abstractos, etéreos. Y,
bueno, profesores que han sabido ver el...
Pero es una suerte haber topado con personas así, porque...
Sí, profesores que han sabido ver la calidad en la gente, en sus alumnos, siempre ha habido. Lo que pasa es que hay que encontrarlos, ¿no?
Contaditos, sí. Sí, sí, sí.
Con una gran afición a su trabajo. Entonces, Harry, ¿estás por ahí?
Sí,
¿cómo
sí,
conociste tú a Yolanda?
Por Maya, en el foro, porque hizo la reseña de Trazos Secretos y comentó, me acuerdo, no recuerdo las palabras exactas ahora mismo, que había sido una de las mejores novelas que había leído, o bueno, algo así vino a decir, en romántica. Y como es verdad que en romántica al haber tanto, llega un momento que no te llega a todas las cosas buenas y dan por, no sé si los editores dan por hecho de que como es literatura romántica nos conformamos con cualquier cosa y eso no es cierto, pues sí que me llamó la atención. Y fue a partir de ahí realmente, porque además yo me fío de Maya, como tenemos gustos similares y ya en el foro te vas conociendo, si a mí alguien del foro comenta que le gusta tal novela, del género que sea, sí que ya me pica la curiosidad, cosa que reconozco que es un poco injusto, ¿no? Porque es como parcial, pero bueno, como es gente también que ya voy conociendo, más que porque les conozca, sino porque confío en su criterio, y por eso fue, sí.
Bueno, porque hay que decir, bueno, tú lo sabes, Yolanda, que Maya y Harry llevan la sección de romántica, la llevan, vamos, viento en popa, viento en popa, que más del 50% del foro es esa sección que tenemos especial con todas las definiciones, o sea, todos los subgéneros bien cubiertos.
Sí.
Yo muchas veces entro por ahí y necesito, vamos, desintoxicar de tanta sangre y higadillos. Y siempre les pregunto, oye, recomendarme algo bueno o algo de NS, le llamamos NS a la erótica, porque dicen que se llama, es narrativa sinti. Y como me gusta a mí, pues ya les dicen NS. Y siempre, pues alguna buena siempre me recomiendan. Y en este caso, pues no solo me recomendaron la obra, sino la autora de la obra. ¿qué tienes aparte? O sea, tú empezaste con terror, me has dicho, fantástica.
Sí. Empecé eso, ya, primero un mogollón de relatos, ¿eh? Yo creo, de verdad, o sea, entiendo que hoy en día pues ya se lanza uno y tal, ¿no? Pero pienso que para un escritor es muy importante antes hacer mucho relato, para ir cogiendo estilo, para ir aprendiendo a estructurar, y luego ya te metes en historias más grandes y tal, ¿no?
Sí, que entonces, cuesta, ¿eh?
Hombre, ¿qué cuesta?
La primera.
Entonces, mucho, pues, era sobre todo terror, ya te digo, fantasía algo también, ciencia ficción un poquito, pero sobre todo terror, tal, ¿no? Y ya, mi primera novela, es que hay cosas que nunca publicaré, porque están en el cajón, porque no van a salir jamás a la luz, tal, ¿no? Pero bueno, la primera, pues, era un poco de sionicos, fíjate, o sea, de piratas y en un mundo con poderes sionicos. Y eso no va a salir jamás a ninguna parte.
Espera, que se me recoloque el cerebro.
Sí, es que vamos, A mí me ha gustado siempre.
O sea, imaginación tenías para dar y vender.
Sí, sí. Y eso sí, también con una historia romántica de fondo ahí, que era realmente lo que va dando impulso a todo y tal, ¿no? Mostrando ese mundo alrededor. Siempre me ha gustado esos temas. Uh-huh. Y luego ya me metí con la de Signos para la noche, que es una de mis novelas más antiguas. Realmente la escribí en los años 90, pero luego la he ido recomponiendo un poquito, arreglando y mejorando. Uh-huh. Y esa me la están publicando ahora, los de uh-huh. Penguin. La voy sacando en partes, porque es que era más de 800 folios aquella novela. Joder. Entonces, claro, tenía su cosa.
No sabías cómo acabar una novela.
Realmente empiezas y si me gusta y me va la ambientación tal, y vas metiendo cosas y tal, ¿no? Y llegó a ser demasiado grande para ser una sola novela. Yo lo reconozco que era muy grande, pero bueno, por partes también está muy bien. Son
una trilogía.
Exactamente.
Se lleva tanto eso.
Sí, eso es.
Bueno, hay una parte de, quizás de facilidad, ¿no? Que con la ciencia ficción no te podrían decir en este país no hay una selva, porque a ver, en este país que me acabo de inventar hay selva,
hay lo que yo quiero,
hay desierto y lo que haga falta.
Sí.
Que siempre es un
un recurso.
Sí, es un descanso para no tener que estar pendiente de la geografía. Vamos a poner una canción. Estoy muy de acuerdo con una definición tuya, Yolanda. Vamos a poner una canción, que es lo que hacemos habitualmente, que realmente estoy, ya digo, coincido en que es una pequeña joya o gran joya. Uh-huh. Es una canción que en principio está atribuida a Fabián André y Wilbur Schwarz y que se publicó en 1931. Se titula Dream a Little Dream of Me.
Uh-huh. Qué maravilla.
Que sí, y más maravilla cuando la versión es la de Ella Fitzgerald uh-huh. y Louis Armstrong.
Insuperable.
Es una joya, estoy de acuerdo, totalmente. Y el que no lo haya oído se va a dar cuenta de que tenemos razón, de que es una uh-huh. joya.
Exactamente.
Above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming.
Till something's fine, you keep
gonna keep dreaming.
Maybe the world is behind you, but in your dreams, whatever they be, you've got to make me a promise, promise to me.
You'll dream.
Dream a little dream of me.
Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before. Bueno, pues estamos aquí después de oír esta joyita fantástica, increíble. Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Yolanda,
sí.
Me sorprenden un montón de cosas. Ya lo has visto, porque desde el principio que he estado preguntando sobre esto, pero una serie de relatos que forman parte de un recopilatorio con el título de Terrores y otras alegrías. A ver, sí. ¿Cómo se juntan los terrores y las alegrías?
Sí, se me ocurrió el título, la verdad que me pareció perfecto para las recopilaciones.
Ya, ¿no?
Sí, es todo, como tiene temas de todo tipo.
Claro.
Y tenía un montón de relatos, bueno, ya voy por el segundo recopilatorio ahí juntando, pero dije, ¿cómo...? Y otras alegrías. Cuando un día se me ocurrió, dije, es que ya no lo puedo cambiar, ya tiene que ser ese.
Sí, sí.
No sé, como a veces se te ocurren cosas que dices, bueno, y creo que le va muy bien.
En ese momento que se nos ocurren esas cosas, deberíamos apuntarlas.
¿Verdad?
Yo hay veces,
¿te habrá pasado veces de que estás en la cama y se te ocurre algo?
Y te parece genial, ¿verdad?
Como no lo apuntes.
¿Te parece genial ese momento? Piensas, mañana, lo primero que voy a hacer cuando abra el ojo es acordarme de esto.
Eso es.
¿Y qué va? Aquella. Dices, yo me acordé de algo y no sé qué era.
Eso no, es.
A mí se me ocurren las mejores cosas, verás dónde, en la moto. Claro, mira. Y yo pienso, mira, voy a esta regla mnemotécnica para acordarme de esto, de esto, de esto, de esto. Claro, luego no me acuerdo de qué era, ni la regla,
ni nada.
Sí. Qué lástima. Pero bueno. Sí. Bueno, aparte, en romántica, háblanos un poquito del tema de romántica, ¿vale? Uh-huh. Que es el tema que, como tú has dicho, aquí en España nos faltan buenos escritores de romántica que, sí. O que se conozcan más los que hay. las que hay, que en un 90% me imagino que la romántica la escribe una mujer.
Sí, en su mayor parte. Sí. Creo que en la editorial en la que estoy ahora, en el sello de Selecta, creo que hay un chico, solo uno, uh-huh. y somos un montón. Pero es muy raro que escriban los hombres. Hay. Luego uh-huh. está en otras editoriales sí que pues uno o dos conocidos. Uh-huh. Pero sí, es que ha habido un montón de años de vacío, como te comentaba antes. No se publicaba español. Cuando terminó lo de Corín Tellado, que además hubo mucha movida con la historia, para hacerle una película a Corín Tellado, pues lo que se empezó a hacer fue traducciones. Simplemente aquí no se había quemado tanto el tema que lo que se hacía era traer de gente de fuera, se traducía, y las editoriales eran grandes maquinarias de traducción. Y aquí uh-huh. te colocaban a todas las autoras extranjeras, pues como si tú eras de aquí y como si estuvieras en China, o sea, a ti ni nada. Pero entonces, si no haces cantera no te sale una cosa en condiciones, no tienes gente luego. Uh-huh. Uh-huh. Y es lo que ha pasado, que ha tardado muchísimos años. Y ahora está costando mucho, están saliendo, ¿eh? Ahora empiezo a ver a montones, pero fíjate, o sea, para que pudiéramos, yo te estoy hablando, pues hace 10 años no había. Hace 10, 15 años, bueno, ni lo piensas. Yo, es que no me acuerdo cuando autopubliqué Trazos Secretos, porque fue mi primera novela, así que mandé. Bueno, que al final no la mandé, perdón, que pregunté y tal, ¿no? Y como eso ni la mandé. Y la autopubliqué yo por mi cuenta, así me fue, porque yo me emociono fatal, no sé hacer esas cosas.
Hombre, pero entonces, es que una cosa es escribir bien y otra cosa es tener que vendértelo. Claro. Es que
y hoy en día se espera que el autor sea el que también lo vende.
Sí.
Así, en general, sobre ya, todo cuando pero estás empezando, si no vendes...
Teniendo
no,
una
no.
buena un buen apoyo de la editorial detrás, pues es fácil venderte.
Sí, pero es que el apoyo solo de la editorial viene cuando ya vendes. Generalmente, te estoy hablando de cuando llegas nueva, ¿eh?
Aparte, Yolanda, dime la verdad, ¿la familia y los amigos compran?
Pues mis hermanas, las pobres, hacen lo que pueden.
Esperan que se los regales, creo yo.
Sí, la mayor parte sí, ¿eh? Pues ya, mis hermanas, pues porque apoyan y ahí y tal, ¿no? Y sí que compran, pero pues sí, eso, pues ya además, pues a mis primos les regalo a mis tíos y cosas así, porque es lo normal.
Claro, ¿verdad? No, es pues, que yo también he sido familia, también me gusta.
Claro,
también
es que
me gusta.
Y además dices, bueno, pues un libro, pues igual hasta me lanzo y digo, venga, compradme todos, pero es que con un libro no haces nada, y luego ¿qué haces
nada,
con el segundo?
Nada, no, con no un libro que vas a vivir, con un libro te puedes pagar... No sé,
claro.
Las vacaciones de ese año, punto.
Nada,
y ni eso.
Y ni eso te diría, porque en condiciones,
condiciones
una comida, que
un fin de
una
semana.
Buena comilona, mariscada total y tal, ¿no?
Sí.
Pero es que no, y que no puede ser tú el que está siempre trayendo a los clientes, o sea, tiene que haber ahí, y claro, como ya se espera que seas tú, pues tienes que estar en las redes, tienes que estar aquí, hay ya un tiempo que tendrías que estar escribiendo. Y entonces, por ejemplo, yo creo que todo el mundo piensa en general que mi mejor novela es Trazos Secretos, esa.
Sí.
Trazos Secretos, que estuve, pues te diría que más de un año con ella dándole vueltas y tal, ¿no? Le cambié el final. La segunda mitad la cambié completamente en un momento dado, hice todo con ella y tal, ¿no? Hasta que quedó como quería. Uh-huh. Y para ello, bueno, me había leído centenares de novelas románticas para ver qué es lo que buscaba la lectora tipo y tal, ¿no? O sea, qué es lo que podría gustar y tal, ¿no? Y escribí esa novela. Claro, uh-huh. Luego te encuentras con que si tardas 3 meses en publicar, te olvidan.
Claro.
Te olvidas, en el mundo que vivimos hoy en día, que son 50 novelas por día que se publican masivamente,
sí.
Bueno, pues yo en 3 meses puedo escribir algo, pero...
Pero claro, para sacar
no.
regularmente y de calidad tiene que ser
claro.
una al año, ¿no?
Claro, es que sería lo ideal, una al año.
Entonces
pero
tienes
no
que
ser...
tener detrás una editorial que sepa que ese año pues tiene que darte un apoyo.
Sí,
y
claro.
No, pero... Y no puede darte un apoyo de un mes o dos y luego desaparecer, claro.
Exactamente, pero es que realmente hoy en día el apoyo te lo ganas cuando ya no lo necesitas. Es así, porque luego dicen grandes autores, no, es que, jo, qué bien mi... Me decía un amigo, que es un autor muy conocido, iba en el taxi y he visto que pasaba en el autobús el cartel con mi novela. Pues sí, pero tú ya eres alguien conocido,
claro,
que realmente ni siquiera necesita estar en ese autobús.
Claro, claro.
O sea, que es que realmente cuando lo necesitas, cuando estás empezando, que tendrían que apostar por ti, pero hoy en día ya no apuestan por nadie.
Sí, hay demasiados autores, puede ser. Es demasiada gente que sale o demasiada gente buena que sale.
Sí, y demasiado que ya saben que, bueno, es un riesgo editar, yo también lo entiendo. Entonces van y que van a las celebrities, a los youtubers, a gente que ya tiene un público. Entonces van a publicar a esos y luego si tú tienes un éxito, que yo tengo amigas que pues empezaron y pusieron en Amazon, superventas porque sí, te quiero decir, la suerte de la vida y tal, ¿no? Y entonces te contactan. Y entonces te dicen no sé qué, no sé cuánto y tal, patatín, patatán. Entonces ya empiezas ahí, aunque con reservas, porque con cuidado y tal, ¿no? Aunque vendas mucho, a ver si con el segundo funcionas y tal, ¿no? Entonces, es todo que ya no hay el... Esta obra me gusta, voy a editársela.
Sí.
No, eso no existe. O sea,
tendríamos
por
también,
mucho que guste...
Tendríamos también que pedir que se leyera un poquito más.
Sí,
porque
es que
esos que dices tú, los youtubers que tienen su público, no son el público que estamos buscando, o el público que hay, que tiene el escritor de calidad.
Ya.
No, ya es el mismo público.
Lo que
público.
Pasa es que el escritor de calidad ya no cuenta realmente en su mayoría. O sea, lo que cuenta es que vendas. Y
sí,
luego está que seas de calidad, pues es algo hasta secundario en un momento dado. ¿Entiendes? No, o sea, yo puedo escribir una gran novela que yo das tumbos por las editoriales y como no seas conocido ni te van a leer. Ni te van a leer.
En la pescadilla. Entonces, que se muerde la cola.
Claro, claro.
Harry.
Dime.
Hola.
Buenas.
Digo, igual se ha ido.
No, sigo aquí fielmente.
Como hemos hablado de Trazos Secretos y tú me has dicho que fue la primera novela también que leíste de Yolanda, ¿qué te gustó de esa novela?
Pues la tengo yo un poco alejada en el tiempo.
Pero la sensación,
¿qué
te
gustó? Sí, lo que decía Maya. A mí, por ejemplo, me gusta, y eso es en general, en las obras de Yolanda, la ambientación. Lo he comentado antes, la romántica en general, no todo el mundo, pero se considera un género de segunda, digamos, para gente poco exigente, que le da igual que le pongan, lo que decía ella, una selva en el Gobi, les da lo mismo.
Sí.
Pero no es así, o al menos no en todos los casos. Y a mí, por ejemplo, la ambientación sí que me gusta, o sea, que sea, pues si te están contando que están en la selva tropical, pues que la vegetación sea tropical, vaya, que no se encuentren un cactus, por decirte algo. Entonces, eso sí que me gustó. Y se nota en todas sus obras, en todas, sobre todo en las históricas, claro. Y recuerdo eso, la buena ambientación en los puertos y tal, y después eso, lo del amor-odio, porque en romántica es un tema que gusta mucho. Me imagino que es por el hecho de que hay tantas dificultades, pero al final el final es bueno, es feliz. Y es lo que más gusta en romántica, que tenga un buen final. Si malos, pues pones la tele y ya está.
Te crea. Entonces, adrenalina, ¿no?
Sí,
te crea la adrenalina final.
Como, pero te pasa también con La Negra, por ejemplo, como lo hemos hablado antes. Normalmente al final acaban bien, acaban pillando al malo, no siempre, pero bueno, le acaban pillando, que es lo que gusta, aunque mientras tanto haya sufrido, ¿no? Y eso es un poco el amor-odio en la romántica, yo creo, por eso me gusta tanto. Y eso me gustó mucho también.
Sí, porque hay que decir que Harry, aparte de ser una lectora de romántica, es una lectora de negra también.
Sí,
nos la traemos. Y sobre todo, si hay un poquito de amor dentro de esa historia,
bueno,
ya, entonces ya...
Eso es el sumo. Por eso me gustan las de Yolanda, porque tienen mucho amor. Pero sí, me gustan.
¿Las tuyas, Yolanda, son de negra o suspense, diríamos más?
Pues meto mucha intriga, meto mucho de espías, de espionaje y tal, ¿no? Y la única que yo diría que es negra totalmente, aunque no descarto escribir más en el futuro, en época victoriana y así, pero yo diría que es la que comentaba antes Maya de El mal causado, la de que está situada en Bilbao y que es una de detectives, investigaciones y demás. Esa es la más negra que tengo.
¿Cómo es el título para que la gente la busque?
El mal causado.
El mal causado.
Sí, es por un aforismo que yo estudié derecho y me quedé en clase con la causa de la causa es la causa del mal causado. Es un aforismo legal, tan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa de todo lo que ha ocurrido, tan, ¿no? Todo. Y le puse ese título en su momento.
Trilogía solo tienes la del Támesis, ¿no? Una mañana en el Támesis.
Sí, de series romántica. Tengo, ya te digo, novelas de fantasía, por ejemplo, tengo una serie anterior que algún día cuando la repase la publicaré, pero que son 5 o 6 novelas que tengo, aparte de la de los iónicos, que será otra que nunca saldrá nunca jamás, sí. Tengo otra que sí que se
bueno,
que pienso.
Esa te sirvió para el rodaje.
Sí. Sí, siempre he pensado, y con mis respetos para todo el mundo, pero siempre he pensado que una primera novela te enseña a escribir la segunda. Sí. Entonces, que realmente es, y puede ser buenísima, o sea, que no digo que no, pero es por lo en general, suelen estar más verdes, porque claro, estás aprendiendo y tal, ¿no? Y la segunda ya va mejor, pero bueno. Que eso cada uno, además, cada cual.
He tenido autores aquí y se lo he dicho, Yo he visto tu crecimiento. La primera me gustó mucho, disfruté y tal, pero se notaba ese lenguaje forzado, tenso. No era suelto.
Que estás en ello, estás aprendiendo.
¿Quieres hacerlo tan bien? Sí. ¿Quieres hacerlo tan bien que es tan académico que se nota que no estás suelto? La segunda es que te sale como, oye, tío, ¿no?
Claro, tienes más soltura ya. Sí.
Lo que te venía a decir con lo de la trilogía es que igualmente todas tus novelas se pueden vender, se pueden leer independientemente. Sí. Todas son una historia que se abre y se cierra en el mismo libro.
Sí, lo que pasa es que de todas maneras sí que es verdad que toda esa serie, por ejemplo, es cada historia pues es su historia de amor, su historia de los personajes, los protagonistas, pero si la lees en orden, pues claro, vas viendo la evolución, porque todo, salen personajes secundarios que luego salen en otras y ahí han ocurrido. Y como soy así, pues luego encima pues fui creando, se me fue ocurriendo una trama de fondo, que ya eso se llamaba Un día en el Támesis, esa serie, pero la he metido dentro de un conjunto más grande que se llama El mundo del Támesis, y en el que está, bueno, Harry sabrá la historia de Danworth y todo el malvado y todo lo que está ocurriendo por Londres en esos momentos que, bueno, ya le empecé a además empiezas a leer, a documentarte y flipas. Flipas con la historia y la época y vamos, ya
sí,
ahí
porque,
me fui.
Porque aunque sea autora de romántica y tú, la documentación existe lo mismo que cualquier otro género. Aunque
si quieres hacerlo un poquito, yo es que me gustaría aportar,
porque no solo escribes la historia de amor, estás hablándola,
claro,
como dices tú, en un lugar, ya no la ambientación solo, sino que es la época,
el lugar, y todo tiene que tener la mayor consistencia posible.
A
mí me gustaría eso que decíais de que la romántica no está muy valorada. Me gustaría aportar siempre que me planteo es aportar un granito de calidad a la romántica en España en general.
Ahora que hablabais de época, y eso, a ver, es una pregunta casi para las dos desde mi ignorancia. ¿Cómo es más fácil situar una novela romántica? ¿En una época victoriana, como decíamos antes, que parece que es lo clásico y que... O en una época, digamos, siglo XXI, que miras alrededor y dices, hombre, un entorno muy romántico habitualmente no lo tienes por la calle y parece, ya digo... que en la época victoriana, con aquellos trajes y aquellos salones...
Lo sé, tendría los mismos problemas que tenemos aquí, pero igual nos ha llegado solo el glamour, ¿no?
Exactamente, eso te iba a decir. Claro. Que es que Londres, yo intento también aportar eso. Londres tenía muchas luces, pero también muchas sombras en la época.
Claro.
Entonces, vete a Whitechapel en esos días, pues sí. Terrible.
Sí, ¿no?
Sí. No se podía pasear de noche, ¿no?
Exactamente.
Yo es que habláis de Londres y en lugar de vislumbrar o pensar recrear una historia romántica, recreo una de, no sé, de intriga, de misterio y de Sherlock Holmes, ¿vale?
Yo siempre acabo metiendo, sí, siempre. Yo reconozco que se me va y no puedo evitarlo.
Sí.
Empiezas ahí, bueno, pues me dicen, venga, escribe una que sea, pues, bailes, relaciones, no sé qué, ya, no. Sí. Empiezo y alguien mira y hay un espía por ahí o hay una movida por el otro.
Sí. Ya. Sí, y sobre todo un amor.
Eso tiene que
unas miradas. Sí. Ya empieza cuando empieza con las miradas, dices algo va a pasar aquí.
Pero ya se empieza a complicar.
Bueno, tengo que decir que Harry también ha sido una de mis lectoras cero. Y también me pedía que pusiera algo de romántica en mi historia negra.
Yo barro mucho para casa.
Sí, sí.
Muy, me parece muy bien. Yo también apoyo la moción.
Y hay que decir que se introdujo una escena así un poco erótica, también fue por los lectores de romántica, y porque, bueno, estás leyendo mucha negra y ves que también la hay dentro de...
Claro.
¿Qué proyectos tienes ahora, Yolanda?
Pues, en principio... tengo que escribir algo para habitualmente así para la editorial. Quiero seguir con la serie del mundo del Támesis, pero con calma, porque quiero también preparar pues novelas para distintos concursos. Por cierto, ayer salió ya lo del noveno certamen de Vergara y he vuelto a quedar finalista.
Uy, qué bien.
Así que qué por bien. Tercera vez.
Enhorabuena.
En cuanto puedas, mándanos información, que lo ponemos ahí en una noticia en el foro, rápido.
Vale, muy bien.
Y aparte de la serie del Támesis, o sea, seguir con ella, ¿estás haciendo algo, relatos, cosas, alguna cosa de estas?
Pues me gustaría hacer alguna cosa un poco distinta. Pero realmente estoy ahora metida en una de escoceses porque gustan mucho los escoceses.
Ay, sí.
Y nada, en ello
no sé
ando.
Qué tendrán esas faldas.
Sí, ¿verdad? La verdad, me gusta y yo leí en su momento cuando lo publicaron la de Forastera.
Sí,
y recuerdo
Diana
que me
Gabaldón.
Gustó. Sí, y recuerdo que me gustó. Tampoco me fascinó ni me gustó. Me gustaron mucho más otras novelas románticas de la época y tal, ¿no? Pero bueno, estaba bien.
Hombre, tenía su puntito de misterio y de...
Sí,
y la recreación ambiental. Y...
Que, sí, sí, por supuesto. Y estaba bien, ya te digo, pero me he tomado por sorpresa toda esta fama que, claro, en cuanto haces una serie de televisión con la historia, pues siempre gana muchísimo.
Uh-huh.
Y está muy bien, tal, ¿no? Pero
¿y
vamos,
tu serie del Támesis, llevarla a la tele o al cine, qué te parece?
¿Cuál?
¿Se vería, la del Támesis, ¿se vería cinematográfica o...?
Pues
o
no
televisiva.
La del Támesis, yo creo que... Pero la de Trazos Secretos, yo te digo
Trazos Secretos sí, ¿verdad?
Sí, esa sí se vería mucho.
Pues
sí, alguna vez me han comentado...
Si tenemos algún oyente que esté buscando un tema para una película, o una película.
Una película. Una película, pero vamos, que también esa novela ya me dijeron, me decían en la editorial para cortarla un poquito y tal, ¿no? Al final no se cortó, pero...
Sí.
475 folios ya eran.
Sí, bueno, pues da para una novela y a lo mejor las de 3 horas.
Sí, sí.
Perdón, una película.
Serie de televisión y tal.
Sí, o bueno, ahora se hacen series de estas de 2 o 3 capítulos nada más, unas miniseries.
Sí.
Y esas son estupendas porque no tienes que andar mirando y cada semana viéndola.
Ahí.
No, la ves en un fin de semana o en 2 semanas y punto.
Y ya está, sí, nada. A ver, crucemos dedos.
¿Sí, no?
Y se nos acaba el tiempo, eso nos pasa siempre.
Cuando estamos disfrutando, ¿verdad?
Nada, es que es normal.
Que conste que se nos estamos acabando el programa con una musiquita de fondo de los Rolling Stones, un alegato de simpatía que tenían por el diablo.
Sí.
Sympathy for the Devil.
Bueno, muy adecuado con tus novelas, ¿no? Que
sí.
Mezclas la alegría con el terror.
Y
con
Yolanda,
título de los relatos.
Yolanda, encantadísimo. Ha sido un placer y te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo. Y esperamos que volverte a tener en... Por donde
Yolanda,
sea.
Ha sido un gustazo.
Si puede ser en persona, será maravilloso. Si es por teléfono como hoy, fantástico también.
Genial.
Será eso. Harry.
Hola a todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues nada, desearte lo mejor,
beso.
Yolanda, conmigo cuentas desde luego.
Gracias, Harry.
Lo mismo que nosotros contamos con Harry también para el programa, es nuestro oyente.
No fallo ni un sábado.
Harry, un abrazo muy fuerte desde aquí, desde este estudio 1.
Para todos.
Y un abrazo, chicos.
Venga,
un abrazo.
Gracias. Muchísimas gracias,
De nada.
I nosaltres tornem la propera setmana. Estem sentint els Rollings. Marxem. Mentrestant, la propera setmana ja estarem al desembre, que déu-n'hi-do.
Y tenemos una visita muy especial también.
Sí.
Nos vamos directamente de lado a lado de género, pero veréis qué interesante.
I mentrestant, llegiu. Deixeu el Black Friday aquest dels... Ai, no vull dir paraules grosses.
¿Por qué? José Cela las empleaba.
A no ser que aneu a comprar un llibre. És l'única excusa, però tot el que més deixeu-lo estar. Ens trobem a la propera setmana. Vinga, sigueu bons. Adéu-siau.
Adéu.